Bienvenidos a Enclave Social, tu espacio ideado para presentar y difundir las actividades que desarrolla el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid y aquellas en las que participa el servicio que coordina las iniciativas y servicios sociales del Vicerrectorado de Estudiantes. Con este espacio queremos divulgar las actividades, servicios y programas sociales destinados a la comunidad universitaria y también las actuaciones realizadas en coordinación con diferentes asociaciones, entidades y colectivos sociales que tienen repercusión en el ámbito universitario y en la sociedad. Hoy nos acompaña el presidente de PREDIF de Castilla y León, Francisco Sardón Peláez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y desde el Secretariado de Asuntos Sociales, Rafael de la Puente. Muy buenos días.
Buenos días.
Y como siempre, en la primera parte del programa, César Vega nos trae el tablón de anuncios.
Pues sí, el tablón de anuncios que en esta ocasión empieza con el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que es el 8 de marzo, pero en la universidad siempre desarrollamos un programa que va mucho más allá del 8 de marzo y que todavía quedan muchas actividades pendientes. Quedan actividades pendientes en el campus de Soria, en el campus de Segovia, en el campus de Valladolid. Tal vez, como son tantas, es mejor que la persona que quiera recibir más información la pueda descargar en la página web de la universidad, www.uva.es/igualdad. Sí que, por decir las que más colean en estos momentos, pues están las quintas jornadas de mujeres investigadoras que se desarrollarán el 4 y el 5 de abril en la facultad en la Escuela de Superior de Ingeniería, o también en el campus de Soria, el 9 de abril se desarrollarán las segundas jornadas sobre igualdad de género y diversidad sexual. Cambiando un poquito de tema, también tenemos en marcha, dentro del programa con personas mayores, el intercambio teatral entre personas mayores y jóvenes universitarios. Si bien ya se han realizado las obras de teatro de personas mayores hacia universitarios, el próximo 7 de abril, que es domingo a las 8 de la tarde en la Sala Morja, el grupo de teatro del Alfonso VIII desarrollará una actividad, una obra de teatro pensada y para las personas mayores. Esta actividad se viene realizando desde hace más de 10 años. Dentro de la Semana de la Seguridad Vial, que se desarrollará el 1 y el 5 de abril, tenemos un amplio programa de actividades que se desarrollarán en los cuatro campus de la universidad. Es un programa muy amplio, como decía, y entonces se pueden consultar toda la información, ir a la actividad que a cada uno más le interese, pues en la página web que tal inferto tiene la universidad en www.uva.es/seguridad vial. Y finalmente, el 26 de marzo, tenemos las jornadas sobre asistencia personal a personas con discapacidad que se desarrollarán en la Facultad de Educación del campus de Valladolid. Son muchas actividades, por lo tanto yo siempre recomiendo a las personas que estén atentas a las redes sociales, bien al Twitter de Asuntos Sociales, bien a la propia página web, donde se irán informando de todas las actividades, porque hay un abanico de actividades sociales en las cuales seguro que todo el alumnado puede encontrar cabida.
Hoy nos acompaña Francisco Sardón Peláez, presidente de PREDIF Castilla y León. ¿En qué consiste el programa de PREDIF?
Bueno, desde PREDIF nos dedicamos a promocionar la figura de la asistencia personal para que la gente conozca el potencial que tiene esta prestación que contempla el sistema de dependencia. También formamos a futuros asistentes personales para que sean personas, trabajadores que trabajen con todas las garantías como asistentes personales, y también desde PREDIF gestionamos directamente el servicio de asistencia personal.
¿Qué actividades realizáis?
Pues organizamos jornadas con ayuntamientos, con la Junta de Castilla y León, con la Gerencia de Servicios Sociales, para que tanto familiares como gente que esté interesada en trabajar como asistente personal conozca qué es la asistencia personal y todas sus posibilidades. Y también a nivel estatal somos la entidad referente en el desarrollo de la figura de la asistencia personal, y en la actualidad estamos negociando con el Ministerio para que haya una regulación estatal de esta figura, de esta prestación en todo el territorio español. damos formación para asistentes personales y tenemos nuestra bolsa de empleo de asistentes personales, y desde el SIAP, que es el Servicio Integral de Asistencia Personal, gestionamos este servicio para todas las personas.
¿Qué es exactamente la asistencia personal?
La asistencia personal es una prestación que contempla el sistema de dependencia, a la cual tienen derecho todas las personas que estén consideradas dependientes. Es una filosofía de vida. De lo que se trata es que las personas puedan realizar todas aquellas actividades de ocio, laborales, educativas, etcétera, con total normalidad, con el apoyo de la figura del asistente personal. Los objetivos que persigue la asistencia personal es que la gente tenga un nivel de participación social y ciudadana al máximo nivel, al igual que cualquier otro ciudadano.
¿Cuáles son los principales destinatarios, los destinatarios más habituales de este tipo de servicios?
Bueno, los destinatarios de estos servicios es cualquier persona que esté considerada dependiente, menores con menores dependientes, personas mayores, personas con discapacidad que también tengan estén considerados como dependientes. En definitiva, también cualquier persona, incluso si no está considerada o no tiene la categoría de dependiente, pero necesita el apoyo de un asistente personal para realizar esas tareas diarias que necesita para poder realizar todo lo que quiere hacer en su vida.
¿Cómo es ese proceso para gestionar este servicio? ¿Cómo se organiza?
Nosotros desde PREDIP gestionamos directamente el servicio de asistencia personal. Las personas pueden acceder a este servicio a través del sistema de dependencia. El sistema de dependencia les va a permitir tener un soporte económico para costearse este servicio. También hay personas que no necesariamente vienen por el sistema de dependencia, que quieren contratar un asistente personal sin necesidad de tramitar el sistema de dependencia o simplemente porque no son considerados dependientes. En PREDIP tenemos una bolsa de asistentes personales, asistentes que hemos formado nosotros con nuestra formación. La persona, en función de sus necesidades, con ayuda de los profesionales de PREDIC, pues vamos a diagnosticar cuáles son los apoyos que necesita en su vida diaria. En función de esas necesidades, él va a poder entrevistar entre 3 o 5 asistentes personales que se adecúen más a su perfil y a sus necesidades, y va, una vez que decida cuál es el asistente personal que se adecua a sus necesidades, pues a través de PREDIF lo va a poder contratar. Nosotros también vamos a hacer un seguimiento para que tanto el asistente personal como la persona dependiente pues estén en perfecta simbiosis, y también, pues lógicamente, el servicio cubre las posibles bajas que pueda tener el asistente personal o los periodos vacacionales de este asistente personal, cubriéndoselos con otros asistentes personales que cumplen ese perfil.
Y, como siempre, ahora mismo, ¿cómo se os puede localizar y contactar?
Nosotros tenemos la oficina de gestión de asistencia personal en Valladolid, en la calle Paseo Zorrilla 160. Nos podéis llamar al teléfono 983-140-160 o a través de la página web predifcyl.org. A través de todos estos sistemas de comunicación podéis contactar con nosotros, o incluso a través de las redes sociales, y desde el servicio de asistencia personal pues os podamos a poder asesorar sobre qué es la asistencia personal, qué es un asistente personal, cómo gestionar el entrar en el sistema de dependencia o el cambiar de prestación dentro del sistema de dependencia, y en definitiva todo lo que tiene que ver con el mundo de la asistencia personal.
Hoy nos acompaña en este estudio Diana Gutiérrez Arrán, responsable de comunicación de la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esta federación exactamente a qué se dedica? Podríamos, por explicarlo un poco de forma general.
Bueno, pues somos una federación que sin ánimo de lucro, que aglutinamos a 11 asociaciones de todo el territorio regional, una por capital de provincia, y se suman Aranda y Miranda. Somos una entidad que trabajamos con el colectivo de la discapacidad por problemas de salud mental.
Además, has estado en estos días en la Facultad de Filosofía y Letras ofreciendo una serie de talleres a raíz un poco de las jornadas de periodismo social. ¿Si puedes explicar un poquito de quién ha ido todo este taller en tu caso?
Pues nuevamente hemos participado desde la Federación de Salud Mental Castilla y León en las que ya son 10 años, 10 jornadas de periodismo social de aquí de la UBA. Aprovecho para dar las gracias porque me siento en casa, he participado durante, no sé si todos los años, perdonadme que no recuerde si en las primeras, pero desde la segunda seguro. Y dar la enhorabuena, porque creo que es justo, dar la enhorabuena a esta iniciativa que es tan importante para los futuros comunicadores y periodistas y abordar un tipo de información que quizá no es la más popular en los medios de comunicación, pero que es tan importante para la sociedad, que es esa información relacionada con lo social, con el tercer sector. Y hoy lo que hemos venido a contar desde la Federación de Salud Mental Castilla y León es qué es la salud mental, dónde trabajamos, que es mi entidad a la que represento, y cómo podemos abordar desde los medios de comunicación este tipo de informaciones que siempre vayan alineadas con la inclusión, con el respeto, con fomentar la igualdad y con seguir dando oportunidades a todo el mundo, independientemente de esas personas que tengan una discapacidad o se les denomine así, o los que no la tengan.
Fíjate, estás comentando, hablando un poco de temas quizás de un futuro cercano, incluso a medio plazo. Sin embargo, también sé que tratáis problemas de tratamiento, en este caso, de los problemas de salud mental y sobre todo cómo lo tratan los medios actualmente. Si puedes un poco resumir cuáles serían los puntos débiles que ves en ese tratamiento.
Pues mira, hay un problema clarísimo que se percibe en la sociedad y que ahí es donde tiene un papel muy importante tienen los medios de comunicación y los profesionales. Y es el estigma. El estigma es esa etiqueta, esas ideas preconcebidas, esos conceptos que la gente no se cuestiona porque toda la vida se ha pensado así o se lo ha asociado a la persona con un problema de salud mental, que no es real, que no se corresponde con la realidad. Y esto es uno de los objetivos mayores que tenemos en todos los ámbitos de trabajo de la salud mental. Concretamente en los medios de comunicación, pues tratamos de colaborar siempre desde la Red Asociativa de Salud Mental Castilla y León para acercar a los profesionales de la comunicación esas herramientas, ese consejo, esa información, esa documentación que les puede acercar a un tratamiento diverso, plural, inclusivo, de respeto, y que eso nos va a llevar irremediablemente a que los estigmas desaparezcan y que aflore la realidad de las personas con diagnóstico.
En este caso, quizás a corto plazo, ¿alguna solución más en concreto que tú plantearías?
Sobre todo, mira, no es tan específico, pero es muy genérico y algo que yo he dicho siempre en este foro, en todas las ediciones de las jornadas, y es profesionales comprometidos, formados y especializados. La información del tercer sector, la información relacionada con la discapacidad o con los colectivos en riesgo de exclusión, precisan de una capacitación y de una profesionalización importante, porque estamos construyendo una parte muy importante de la sociedad y es el respeto y es el hacer que tanto se utiliza, ¿no?, en nuestro argot y en las informaciones del tercer sector, sociedades inclusivas, que no diferencien, que no aparten, que no resten derechos, porque además es muy triste tener que decirlo así, pero seguimos trabajando por tener que conseguir derechos que deberían ser inherentes y que de repente en algún momento se han perdido por el hecho de, en nuestro caso, tener un diagnóstico. Y recientemente uno de los grandes logros es que cualquier persona con discapacidad reconocida va a poder ejercer el derecho al voto, que seguramente haya gente que se esté enterando ahora que es que no podían votar. Entonces, hay que estar muy informado qué está sucediendo y por qué desde los colectivos, el movimiento asociativo, seguimos exigiendo, pidiendo y dando toques de atención a veces, porque queda mucho por conseguir todavía. Cada vez menos, pero todavía queda mucho por conseguir.
Ahora que has comentado lo de las personas con discapacidad teniendo derecho a voto, no sé si se te ocurre algún caso concreto extra que pueda ser a lo mejor un último avance en este campo.
Bueno, hay una línea de trabajo muy, muy, muy importante que es la inclusión laboral. Es que cualquier persona que se imagine su vida a partir de, voy a poner un caso muy concreto, una persona que a los 18 años experimenta el primer brote en un problema de salud mental, en un trastorno mental. Y a partir de ahí se desencadena un proceso recuperador en el que puede dar la posibilidad de que abandone sus estudios, haga una pausa y que se pueda prolongar más o menos. Y que le planteen que posiblemente ni tenga ya acceso a los estudios y que como puede acceder a determinados recursos no va a trabajar. Pero generando unas grandes limitaciones de desarrollo personal, de autoestima, de independencia. Es decir, estamos condicionando a una persona de por vida. Ahora se está trabajando muchísimo desde las administraciones, desde el Fondo Social Europeo, desde las administraciones regionales, locales, que nosotros trabajamos en muchas líneas en consonancia con ellos y de la mano de ellos, con sus apoyos. Y estamos focalizándonos muchísimo en esa población más joven también, o en sectores que sufren más en parte del colectivo que está aún más discriminado, como puede ser la mujer. No nos olvidemos, el sesgo de género en la discapacidad genera una doble o triple discriminación. Imagínate una mujer que tiene la discriminación por género, que además tiene todas esas dificultades añadidas por una discapacidad y que además vive en el ámbito rural. Imaginaros. Y si esa discapacidad es salud mental, ya os digo yo que podemos añadir una cuarta vía de discriminación. El empleo genera autoestima, genera independencia, autonomía, valía y capacidad económica que nos va a permitir estar integrados en la sociedad, porque de momento en esta sociedad no se puede vivir sin una independencia económica.
Has comentado además pues una serie de que siempre estáis con proyectos, con cosas un poco en mente y trabajando en ello. No sé si a medio y corto plazo, ¿qué proyectos tenéis?
Pues tenemos un proyecto que lo voy a desvelar aquí, pero que no sé si me van a matar los compañeros de Madrid, no sé cuándo va a salir esto en antena. Y es que, bueno, pues es importantísimo para poder mejorar o crecer en el enfoque informativo de la discapacidad en problema de salud mental, que desde los implicados en primera persona pongamos soportes y las herramientas al alcance de los medios de comunicación y de los profesionales. Nosotros ya llevábamos editados 3 ediciones de una guía de estilo, donde se recogen de forma muy práctica, muy visual, aquellos ejemplos en los que consideramos que no hay un buen abordaje de la información, los que sí, damos alternativas, sugerimos e incluso que lo novedoso es que vamos a presentar recientemente, en breve, en unos días, una nueva guía donde contamos incluso con testimonios en primera persona de ese análisis informativo de personas con diagnóstico que nos cuentan por qué esto no es correcto o porque esto no está ayudando a alcanzar la plena igualdad y la inclusión definitiva de las personas con problemas de salud mental.
Además, quizás esto es un problema que suele tener la gente con asociaciones de este estilo, confederaciones, etcétera. ¿Dónde se os puede localizar? Tanto por un lado por la vía online, que es la vía quizás más rápida y accesible, y luego por el lado físico, ¿dónde estáis ubicados?
Pues mira, efectivamente, hoy en día quién no tiene una web, ¿no?, donde volcar ahí toda la información y facilitar los contactos en www.saludmentalcil.org. Y además, en ese mismo lugar vais a tener contacto y vais a poder contactar con otras asociaciones, con estas otras 11 asociaciones que os comentaba que conforman todo el movimiento asociativo. Físicamente tenemos la sede aquí en Valladolid, en la Plaza Marcos Fernández 2, Oficina F. Nuestras puertas están siempre abiertas para cualquier persona, para cualquier consulta, y ese es nuestro espíritu. Y por supuesto estamos presentes en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Así que quien no nos encuentre es porque no nos ha buscado.
Muchas gracias a todas las personas que hoy han hecho posible Enclave Social. Por un lado tenemos a Francisco Sardón Peláez, muchísimas gracias por asistir.
Bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros y todo lo que tengáis que conocer sobre la asistencia personal, pues aquí estamos para resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias.
Y, por supuesto, a Diana Gutiérrez Arranz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y luego, como siempre, desde parte del Secretariado de Asuntos Sociales, Rafael de la Puente, muchas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
No sé si quieres recordar un poco las vías de contacto rápida con el Secretariado de Asuntos Sociales.
Sí, si queréis entrar en contacto con el Secretariado de Asuntos Sociales, podéis a través de nuestra web, www.uba.es/SAS, a través de Twitter, a través de Facebook, @asuntossociales, y bueno, estamos en todas, como hemos señalado, estamos en todas las redes sociales a vuestra disposición y también, por supuesto, presencialmente en la Casa del Estudiante en la calle Real de Burgos.
Bueno, y a todos nuestros oyentes de Enclave Social, os emplazamos a un próximo programa dentro de unos días. Os esperamos.